Ahora sí, lo prometido es deuda. Edu, comentame con quién estamos en el piso.
Bueno, como decíamos en la introducción, tenemos la visita de Germán Pinazo, es un compañero nuestro de la FISIP. Él es licenciado en Ciencias Políticas, es docente en la Universidad General Sarmiento, investigador de la FISIP. Docente, específicamente, ¿en qué rubro académico?
Yo trabajo en el área de Economía Política de la Universidad. Yo soy investigador docente y doy clases en la carrera de Economía Política en una materia que es similar a Historia Contemporánea, digamos.
Bien, bien, Germán.
Bueno, Germán, con vos obviamente te llamamos y te convocamos para que vengas a Puente 1 para dar una explicación, descripción o como vos quieras llamarlo sobre ciertas dinámicas laborales que vemos que están ocurriendo desde 2003. Más que nada para que tratar de charlar sobre eso. ¿Cuáles son los rasgos salientes de 2003 hasta ahora, es decir, a 10 años de un nuevo modelo político, económico, algunos dicen también hasta cultural, pero en materia del mundo del trabajo?
Está perfecto. Mira, la primera cuestión que llama la atención cuando uno analiza las cuestiones básicas de lo que se llama, los economistas llaman el mercado laboral, que eso ya es un tema complicado, pero bueno, la primera cuestión que llama la atención es el tema de cómo evolucionaron las tasas básicas, las tasas de empleo, que es la que mide cuántas personas trabajan dentro del total de la población, la tasa de desocupación, que mide cuántas personas no trabajan dentro de las que quieren trabajar, digamos, y la tasa de actividad, que es las personas, los ocupados y los desocupados dentro de la población total. Eso es lo primero que llama la atención, y de alguna manera es ese comportamiento el que explica, por ahí parte de lo que vos dijiste recién, de lo que se habla de la transformación cultural o la transformación de modelo, porque la tasa de empleo, o sea, lo que mide las personas que trabajan dentro del total de personas que hay en el país, empezó a tocar a partir de 2006-2007 los techos históricos desde que se mide como se mide ahora, digamos. Que la serie empieza en 1974 y promedia del 74 al 2001 alrededor del 33% de la población. O sea, del 74 al 2001 hay un 33% de la población que trabaja. Y del 2000 y a partir de 2006, y se mantiene constante hasta hoy, la tasa de empleo, promedió el 42-43% y llegó a estar en el 46%, digamos. Y es esa generación de puestos de trabajo, y esos famosos 5 millones de puestos de trabajo que siempre aparecen en la discusión política, digamos, lo que es la novedad en materia de empleo, digamos, la novedad más importante para mí, y de alguna manera la base de la cuestión, de la discusión cuando se habla del modelo como los rasgos inclusivos del modelo, ¿no? La generación de empleo como la forma, digamos, esto que ustedes lo escucharon en la introducción del programa que hablaban antes, del capitalismo bueno que incluye mediante la relación salarial, y, digamos, que también hay que entenderlo eso frente a lo que fue la gran desocupación histórica también de 2001, ¿no?
Sí, se puede hablar entonces de que es como que hay un punto de ruptura a partir del 2003 y las políticas neoliberales, o esto que se llama, digamos, la política de inclusión es un matiz dentro del sistema capitalista de contención de la masa laboral.
Mira, para mí es tratar de discutir sobre esta cuestión es uno de los puntos, me parece, más interesantes o importantes para discutir los últimos 10 años de la economía política argentina, porque por todo lo que dijimos antes. Y como paradójicamente, de alguna manera, a mí me parece que lo que explica esas altas tasas de empleo tiene mucho más que ver con cuestiones de continuidad con cuestiones de ruptura. Si bien hay cuestiones de ruptura, para mí también son claras, digamos, no es lo mismo la política de empleo en este periodo que lo de los 90, pero si bien ese crecimiento en las tasas de empleo se explica en gran medida por elementos de continuidad.
¿Cuáles serían esos elementos de continuidad?
Ahora quiero decir, cuando nosotros lo hemos charlado, cuando miembros que hoy participan del gobierno, no estaban en el gobierno, decían claramente, economistas que son muy destacados, decían, el modelo económicamente no es más que una combinación de tipo de cambio, o sea, de manejo de valor del dólar, retenciones y política fiscal. Yo le agregaría, y una coyuntura internacional, que digamos, para que nosotros tengamos una idea, la coyuntura internacional, o sea, la relación entre los precios de los productos que exporta la Argentina y los productos que importa la Argentina, o sea, lo que da una pauta de cuánto se puede comprar con lo que se exporta, es en el periodo actual alrededor de un 90% más beneficiosa para nosotros de lo que era 20 años atrás. Eso permite una serie de manejos que no pasaban hace 20 años, digamos.
Sí.
Entonces te digo, esa caracterización me parece acertada, porque el tipo de cambio, la devaluación de 2002, que fue una devaluación muy fuerte, que no fue otra cosa, digamos, que un abaratamiento del costo salarial en dólares en la Argentina, junto a una coyuntura internacional novedosa, una política fiscal novedosa, aparecen las retenciones, cierta política de gasto social, de estímulo a la demanda doméstica, de crecimiento del nivel de actividad doméstico, en un contexto, como decía, donde se abaratan los costos laborales, lo que permite es que amplios sectores, lo que uno puede llamar como industrias pequeñas y medianas, industrias de baja productividad, puedan, digamos, crecer como y tiene al salario bajo como condición de posibilidad, digamos, el abaratamiento del salario permite que actividades que antes eran reemplazadas por producción importada puedan desarrollarse. Entonces, esas industrias pequeñas y medianas y lo que se llama de baja productividad, digamos, que podemos decir poco tecnificadas, digamos que los 90 fueron arrasadas, con el abaratamiento del costo salarial pueden crecer. Y son esas las que van a explicar el salto este que yo hablaba en la tasa de empleo, digamos.
Ahora, vos más o menos decís esto, no quiero traducir tu palabra,
claro.
Pero bueno, en lo cuantitativo hay un cambio drástico,
sí.
Importante. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa con lo cualitativo? ¿Qué pasa con la calidad del empleo, con las distintas formas de empleo? ¿Verdaderamente se transformó, se trastocó esa matriz neoliberal o todavía seguimos con una mochila cargada?
Claro, no, eso es lo que, por eso hablaba de continuidad, porque esos sectores en los que crece el empleo, digamos, los que explican el gran salto en la tasa de empleo, que son estas industrias, vamos a decirlo, de baja productividad y pequeñas y medianas, son industrias que, al igual que antes, digamos, no explican el salto, digamos, tienen una gran proporción de empleo negro, tienen en proporción bajos salarios.
Hay una precariedad.
Hay una precariedad importante, y digamos, y eso es lo que explica, digamos, y esa es como la complejidad del momento, que pese a tener las tasas de empleo más altas de los últimos 30, 40 años, la desocupación no baja del 7%, que son valores, sacando la década del 90, altos. Sacando la década del 90 son valores altos. Entonces, ¿por qué? Pese a los altos niveles de empleo, la tasa de desocupación no baja esos pisos históricos. Y eso tiene que ver con lo bajo de los salarios de los puestos de trabajo que se generan. Los puestos de trabajo que se generan son de salarios que son históricamente bajísimos. El poder adquisitivo del salario es en el periodo que va de 2003 a 2008, 2009, el más bajo en promedio. Todos los promedios tienen muchas complejidades, pero desde que lo ha medido un centro de estudios de la Facultad Económica de 1947 a la actualidad. O sea, es un salario bajísimo. Eso hace que muchas personas, muchos miembros del hogar que antes no trabajaban porque con un sueldo, digamos, alcanzaba, salgan a buscar trabajo. No sé si se entiende. Entonces,
sí, exactamente.
Entonces ahí está como la complejidad del periodo. Sí, es cierto, son tasas de empleo históricamente novedosas, pero también con bajos salarios, con tasas de desempleo que, bueno, se mantienen ahí. El último número es 7,2.
Antes hacíamos una breve diagnóstico, una breve descripción. Y a mí hay una idea que justo hoy lo charlaba en el laburo, debo confesar. Esta cuestión de, bueno, ¿cómo se financia las políticas de empleo o la inclusión social, los planes, estos planes, bueno, de inclusión o de empleo? Porque, digo, perdona la extensión de la pregunta, pero ¿hasta qué punto hay un quiebre verdadero en lo económico si es que hay una mayor extracción por parte del Estado del salario de los trabajadores vía congelamiento del mínimo no imponible, vía el impuesto al valor agregado? ¿Cómo es tu opinión al respecto? ¿Cómo la ves?
Y bueno, un poco también lo que hablábamos antes de la complejidad y las cuestiones contradictorias, digamos, yo creo que por un lado hay una novedosa, digamos, es un tema novedoso en la agenda política que sea, esta es una opinión muy personal, ¿no? Pero que sea tomado por el gobierno, por el Estado, la cuestión de las políticas de ingreso. Pero, como primera cuestión, la política de ingreso en un contexto de tasas de empleo históricamente elevadas, lo que revela es lo precario de los salarios, digamos, ¿no? Un poco lo que decíamos antes. Y por otro lado, lo que planteas vos, ¿no? ahí la estructura tributaria, digamos, las fuentes de recaudación tributaria del Estado Nacional no se han modificado sustantivamente. Las principales fuentes de recaudación, que son el impuesto al valor agregado, y las ganancias, son impuestos sumamente regresivos. Y a mí lo que me parece es que hay una estrategia, digamos, de recaudación fácil en algún sentido. ¿Por qué? Porque y que afecta en gran medida a los asalariados, porque los asalariados no pueden descargar IVA como, digamos, un empresario que se compra un auto particular y le descarga el crédito fiscal, y las ganancias, se le retienen antes de que lo cobre. Entonces, son estrategias recaudatorias amplísimas, porque, digamos, los asalariados son 8 o 9 millones de trabajadores, igual es solo el 20% el que paga, pero es un montón de es una masa de recursos importante, y aplicar instrumentos más complejos significaría, bueno, el riesgo de no poder recaudar, etcétera. Y ahí también lo último que hay, por eso digo que también es complejo, porque gran parte de esas políticas se financian con los fondos jubilaciones y de jubilación, las viejas AFJP, y ahí también, hay una estatización de los fondos de jubilación y pensión, que a mí me da la sensación que para muchos sectores era impensado antes que suceda, pero por otra parte esos bancos a los que se les extranjeron esos recursos están ganando el doble hoy de lo que ganaban hace 10 años y tampoco no lo han sentido sustantivamente, eso hace a la complejidad del análisis del periodo actual.
Vos, Germán, escribiste un artículo para la última revista Periferias, que es la revista de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, que se llama El retorno del capitalismo nacional como alternativa histórica. Y bueno, algunos elementos para el debate, una breve digresión, etcétera. ¿Cuáles son, las ideas principales de este artículo?
Bueno, yo ahí lo que, basándome en un trabajo de un tipo que se llama Quijano, que conocedor de las cuestiones de los debates latinoamericanos, yo decía, según sus palabras, ¿no?, en América Latina lo que está en discusión es como tres alternativas históricas a lo que fue el neoliberalismo noventista, 80-90, que es, una readecuación del mismo neoliberalismo, esta cuestión del capitalismo nacional, y ahí Quijano pone a la Argentina y a Brasil como, los exponentes de esa supuesta alternativa al neoliberalismo, y alternativas más de corte radical. Y yo en el trabajo lo que quería hacer de alguna manera era rastrear, cuáles son las raíces históricas del discurso del capitalismo nacional, vinculado a todo esto que se llama como el desarrollo, como esta idea de que los países pobres pueden dejar de ser pobres sin romper toda la estructura de propiedad y toda heredada de su historia de sometimiento, que es una idea que se pone en boga después de la Segunda Guerra Mundial, con el giro de la política de Estados Unidos y la Guerra Fría, y de comparar, ciertas cuestiones estructurales del capitalismo argentino y latinoamericano en aquellos momentos, la segunda mitad del siglo XX, con lo que pasa hoy, y discutiendo un poco lo que hablábamos antes, en el caso argentino, de los límites de ese neodesarrollismo, de ese capitalismo nacional.
¿Cuáles serían esos límites?
Bueno, básicamente, el desarrollismo, tal cual, muy esquemáticamente, como se pensaba a mediados del siglo pasado, era la idea de que con la industria, esquemático, ¿no? Con la industria se podía superar los límites distributivos que suponía la especialización en recursos naturales, de que se podían conciliar intereses de distintas fracciones del capital, los intereses del capital transnacional, los intereses de la burguesía nacional, los intereses de la clase trabajadora, que con su salario consumía los productos industriales. Y eso estaba basado en una etapa histórica del capitalismo donde lo que primaban eran economías cerradas y donde la estrategia de capital transnacional, en el caso de Latinoamérica específicamente, consistía en venir a sobreamortizar su capital y por lo tanto vender y talar filiales que sobreamortizasen modelos viejos que ellos ya habían amortizado en sus casas matrices y los vendiesen al mercado interno. Eso permitía un desarrollo de la burguesía nacional como proveedora de ese capital transnacional y la clase trabajadora como consumidora, y el salario y la condición de posibilidad, en cierta medida, de realización de la ganancia. Sí. En el capitalismo actual, con burguesías industriales transnacionalizadas que no hacen eso, que vienen a ensamblar a la periferia, se ha roto, la base estructural de esas cuestiones. Y la idea era ver cómo podía hacer que eso se haya roto y que paralelamente tengamos crecimiento inédito del producto industrial con crecimiento inédito de la tasa de empleo. Y básicamente el artículo analiza eso.
Muy interesante, Germán. Ahora, son debates actuales no solo acá en Argentina, sino a nivel latinoamericano. Nosotros estuvimos echando mano a una entrevista que dio Rafael Correa para Telesur el lunes pasado y cortamos algunos audios que nos gustaría escucharlos con vos. Primero.
Hay que dominar al mercado, hay que dominar el capital privado, no nos engañemos. Demasiado individualismo destruye a la colectividad y es necesario la acción colectiva, la acción social, para resolver problemas sociales. Pero así también, demasiado colectivismo destruye a la persona. Y tanto sociedad, colectividad, cuanto individuo, persona, son necesarias para el buen vivir. Hay que buscar el justo equilibrio y en cuanto ya a nivel productivo, el capital privado existe, se lo necesita, pero debe ser dominado en función de los fines sociales, adecuadamente regulado.
Germán, ¿qué opinión te merece este breve audio de Correa?
Y bueno, como primera cuestión, que son, digamos, los grandes debates contemporáneos en la voz de una de las personas que está llevando adelante un proceso político sumamente importante. En ese sentido, más que... es medio difícil emitir una opinión...
Estar a la altura de, ¿no?
Claro.
No, simplemente nosotros lo quisimos poner como un disparador, ¿no? Sí. Sobre todo en cuanto a la relación entre los estados y los mercados, entre el individuo y la sociedad, que nos pareció interesante, Edu.
De todas maneras, sí, él hace una mención a que es necesario dominar al mercado, ¿no? Mm. La pregunta, y justamente es la que está en debate en toda América Latina, es si es posible esto dentro del marco del capital, o sea, del capitalismo, o... hay que buscar medidas anticapitalistas. ¿Qué es lo que vos mencionabas hace un siglo? Una de las tres vertientes en el debate contemporáneo de cómo salimos de la crisis del neoliberalismo, ¿no? Si dentro de los marcos del capitalismo o con salidas radicales.
Claro, a mí, digamos, de vuelta con toda la... creo que está todo por hacerse, digamos, no hay... digamos, manuales sobre estas cuestiones. A mí lo que me parecía, digamos, yo conozco, he estudiado más las cuestiones en Argentina, digamos, me parece que hay ciertas estrategias del capital transnacional, tanto, digamos, lo que se dice tradicionalmente extractivo como industrial, que tiene lógicas extractivas también, pero de mano de obra barata y no de recursos naturales, me da la sensación que hay una incompatibilidad o una exclusión muy grande entre esos intereses y los intereses de las grandes mayorías. Y de hecho, bueno, a mí siempre me gusta el ejemplo de Chávez y Sidor. En el 2005, en el proceso en que Chávez estaba empezando a hablar de socialismo, digamos, la negociación con Sidor, que aprovechaba los recursos naturales y vendía caro al mercado interno porque tenía una estrategia exportadora.
Disculpame, Sidor, la compañía subsidiaria del grupo Techín de
Argentina. Sí, claro.
Uh-huh. Que la nacionalizó.
Claro, y la discusión termina con la nacionalización de la empresa, digamos, en un proceso, digamos... Me da la sensación que las políticas se van radicalizando, digamos, a medida que se pone de manifiesto esas incompatibilidades entre esos intereses y los intereses populares, por decirlo de alguna manera.
Y también se van poniendo de manifiesto, vos mencionabas el extractivismo como un límite bastante fuerte y un escollo también para nuestras sociedades latinoamericanas. De esto también hablaba el presidente Correa.
Para desarrollarse soberanamente, sin tener que someterse a la explotación a la que se sometieron ciertos países del sudeste asiático, explotación laboral, de sus recursos, etcétera, es gracias a sus recursos naturales no renovables. Y la ingenuidad y responsabilidad de cierta izquierda pretende que abandonemos esa oportunidad. Eso es suicida, el indigenismo infantil. La izquierda infantil quiere hacernos creer que es cerrar el petróleo, la minería. ¿Usted sabe lo que le pasaría a Venezuela si se cierra el petróleo? A Bolivia, que tiene un presidente indígena, se va a producir gas, minerales, petróleo, ¿sabe lo que sucedería? Colapsa, y la pobreza se generalizaría, una locura. Entonces, superar la economía extractivista no es el absurdo de dejar de aprovechar nuestros recursos naturales, es aprovecharlos con la máxima responsabilidad ambiental y social y movilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía, por ejemplo la economía del conocimiento, las 8.000 becas que estamos haciendo, por ejemplo reemplazar una matriz energética tremendamente ineficiente. Estamos construyendo 8 hidroeléctricas que en 2016 harán que Ecuador posea la matriz energética más eficiente y limpia del mundo, con 93% de su energía eléctrica de fuente renovable, energía limpia, etcétera. Eso es superar la economía extractivista.
¿Cómo ves este audio, Germán?
Y me parece un tema súper interesante y muy de actualidad para la Argentina, ¿no es cierto? Porque, digamos, de vuelta con todo, digamos, el respeto y, digamos, la cuestión de... yo no voy a contradecir lo que dice, digamos, pero... es interesante, yo creo, me parece que es sensata la idea, digamos, países que son ricos en recursos naturales y pueden aprovechar la renta derivada de esos recursos naturales para
modificar la matriz
productiva, la pobreza, modificar la matriz productiva y, digamos, plantear estrategias alternativas, parece que es algo lógico, pero es interesante, digamos, que eso no se confunda. A mí me parece que lo de Chevron en Argentina tiene algunas particularidades muy interesantes que difieren de esa cuestión que plantea. ¿Por qué? Porque lo de Chevron, hasta donde entiendo yo, el argumento es, no solo hay que explotar esos recursos, sino que hay que hacerlo porque necesitamos más energía y porque necesitamos salir del déficit de divisas que supone la importación de combustible. Pero si uno se pone a pensar, dice, el déficit de divisas, digamos, para que ustedes tengan una idea, la industria automotriz, que emplea menos personas que la industria minera, consumió el equivalente al 40% de las reservas internacionales argentinas entre 2003 y 2010 en récords históricos en materia de reservas. Son 11 empresas que ganan más plata que lo que ganan en cualquier lugar del mundo, y uno, digamos, en lugar de decir, bueno, que esas empresas, en su lógica de ensamble, dejen de importar, digamos, y cuestionar esa salida de divisas, esa rentabilidad, remisión de utilidades, digamos, lo que se hace es decir, bueno, vamos a explotar los recursos naturales para poder seguir financiando con energía ese pequeño grupo de empresas que generan poco empleo en términos históricos, con bajos salarios en términos internacionales. Digamos, no sé si se entiende lo que quiero decir. Una cosa es decir, bueno, como él dice, digamos, no mis palabras, digamos, pero combatir la cuestión ingenua, ecologista ingenua en sus términos. Pero otra cosa es, digamos, ¿para qué también, no?
O planteado de... quizá como una transición, porque dice, bueno, mientras tanto aprovechamos esto, pero para modificar la matriz productiva. Entonces, por lo menos plantea un debate y plantea una estrategia. Uno puede estar de acuerdo o no con la estrategia, pero da la impresión, como vos decías, acá en Argentina, es un poco una visión mercantil. Bueno, la energía vista desde un punto de vista rentable y no como un derecho de la sociedad a acceder a esa energía.
No sé, pero aparte, ¿para financiar qué? Digamos, el sector externo tiene un problema de... hay un problema de divisas, digamos, en Argentina en los últimos años, que en gran medida tiene que ver con estrategias de empresas que poco contribuyen, digamos, al bienestar de los sectores populares y que demandan divisas para eso, financiar una estrategia reducida, digamos. Entonces, es decir, nosotros vamos a reventar todo el suelo y vamos a... pero para financiar las 11 haciendo, empresas, digamos...
Lo estamos haciendo con la soja, además.
Claro, porque por eso son dos discusiones. Una es, hay que reventar reventar el suelo, a cambio podemos hacer tal cosa. Esa es una discusión que ahí yo no me animaría a ser muy taxativo. Pero hay otra que es, si encima para financiar a este reducido grupo de empresarios, eso ya me parece que es otra discusión.
Me gustaría, por último, escuchar lo que decía Rafael Correa en torno a la integración latinoamericana, clasificando algunos países que quieren la patria grande y otros que quieren un mercado grande. Lo escuchamos.
Eso es lo que vamos a conversar en el ALBA. Eso es lo que tenemos que conversar entre los países más cercanos. Yo creo que ha perdido impulso la integración y creo que hay deliberadas acciones para debilitar esa integración y, es más, llevarnos esas integraciones, entre comillas, que no buscan formar la patria grande, sino el mercado grande nomás. Esto es labor de todos, pero obviamente es decisión y voluntad política, sobre todo, de los gobiernos. Y yo sí noto, entre otras cosas, porque nos crean problemas internos que nos distraen, que todo el mundo está desbordado ya con todos los problemas urgentes. Hemos avanzado mucho, pero falta mucho por hacer, ¿no? En nuestros propios países, miren lo que le hicieron a Dilma. Entonces, ¿cómo con tanta inestabilidad, inquietud interna, es muy difícil ponerse a pensar en integración, en las cuestiones externas? Entonces son tácticas, o sea, cuidado que muchas de esas cosas no son tan espontáneas, y que nos empiezan a generar otros movimientos, otra forma de integración, la Alianza del Pacífico, o sea, básicamente más neoliberalismo, más o formar mercados, no sociedades, formar consumidores, no ciudadanos, y todo eso distrae, todo eso debilita y todo eso quita impulso. Debemos estar muy conscientes de aquello. Yo creo que hay que hacer esfuerzos para darle un nuevo impulso a la integración, sobre todo a UNASUR, que claramente ha perdido velocidad.
Vos, Germán, como politólogo, ¿cómo entenderías la inserción de nuestro país en ese esquema que narró el presidente ecuatoriano Rafael Correa?
¿En qué sentido? ¿Si parte de por la cuestión del ALBA, del mercado latinoamericano, esa cuestión?
Claro, digamos, si es una inserción más política o mercantil, ¿y para qué es esa inserción o el discurso de la unidad latinoamericana?
Y mira, yo lo que pienso, creo que, digamos, ahí hay como dos cuestiones que yo diferenciaría. Uno es el de la lógica de la caracterización, que es lo que pasa, la estrategia de los capitales. En ese sentido, me parece que, digamos, uno de los principales límites para esta cuestión de la integración tiene que ver con los intereses distintos de esos capitales industriales o extractivos en distintos países de América Latina, digamos, y que dificultan, al dividir, digamos, las capacidades de los estados y los intereses muchas veces de los estados, la posibilidad de unión. En ese sentido, por ejemplo, Argentina tiene la contracara de esto que yo decía de la salida de divisas que genera la industria automotriz. Es la industria automotriz brasilera que tiene un grado de integración. En Brasil están muchos de los centros de operaciones de abastecimiento de los grandes capitales industriales que abastecen con insumos al Cono Sur. Eso genera, digamos, una diferencia estructural que dificulta la cuestión de la integración. Y después está la lógica de la construcción política, que eso a mí, digamos, cómo hacer para construir un, digamos, un sentido común en que avance en una transformación de las lógicas de integración. Bueno, eso es más complejo que toda la caracterización que hicimos, ¿verdad?
Sí, nosotros desde nuestro programa siempre venimos insistiendo de que hace falta profundizar el debate sobre el tema de las inversiones, porque está bien, es lógico que hace falta inversiones, pero el tema es que no, digamos, en la sociedad no está instalado qué tipo de inversiones, para qué queremos las inversiones, quiénes son los beneficiarios de las inversiones. Y ahí el tema de la integración, vos mencionabas Brasil, pero quizá, como mencionaba también Correa en el audio, lo que haya que buscar es una integración y no una competencia entre países respecto a las inversiones que se hacen, ¿no?
Claro, pero ahí también está el tema, digamos, lo mismo, que es, digamos, con la misma lógica que antes también se decía, digamos, de aprovechar, digamos, los intereses del capital transnacional negociando ciertas transferencias de renta al Estado para mitigar situaciones de pobreza. Hay otros países, digamos, términos abstractos estoy hablando, ¿no? Sí. Que pueden pensar, que pueden negociar con ese capital que viene a instalarse a esos países y abastecer al resto de los países latinoamericanos perjudicándolos, negociar con ese capital para también desarrollarse, entre comillas. Entonces ahí hay un límite de cómo hacer para discutir que en realidad Brasil no tiene que ocupar ese lugar de gran potencia industrial latinoamericana con esa lógica. Bueno, no sé.
Me parece que esos ya son temas que obviamente no hay receta ni nadie tiene la varita mágica, pero la solución, como estamos viendo, la dan los pueblos cuando la salen a la calle, ¿no? La solución, por lo menos, poner arriba de la mesa los emergentes de las crisis.
Yo creo que eso tiene que ver con lo que vos decías también en la introducción del programa, digamos, que esto no es solo una crisis de capitalismo también, sino una crisis alternativa, que es muy difícil. Hoy no hay receta, no hay, digamos, es muy difícil, digamos, perdón, no sea reiterativo, pero pensar en cómo se hace.
Todo se va resolviendo en la misma conflictividad social, pareciera, ¿no? Y las alternativas que pueden partir de ahí, de la misma lucha cotidiana. Bueno, Germán, muchísimas gracias por haber presenciado Puente 1, por haberte acercado a FM La Tribu.
Gracias a ustedes.